El Instituto Mexicano de la Radio presenta La Cooperacha.
Mire, señito, oiga, jefe, si usted al despertar siente que su solitaria se le muere de hambre, si ya no trae ni pa' la leche del chamaco, si usted solo pide chamba y no la tiene, pues aquí le traigo un santo remedio cooperativo.
Pásale, manito, ¿pues tú te crees?
La Cooperacha, el ungüento 100% natural que le contiene extracto de economía casera, una pizca de comercio justo y suplemento cooperativo para hacer rendir su dinero. Y oiga usted, en el Año Internacional de las Cooperativas.
¿Copela o cuellos?
El licenciado Javier Lozano mencionó textualmente: hemos encontrado que tu proyecto de la 2.5 GHz tiene méritos propios, pero si recontratas a la periodista, tu proyecto se lo lleva a la chingada.
Ahora tú discova todos los secretos de nosotros. Únicamente es Copela. No Copela, a cuello.
Y al más puro estilo de copelas o cuello, esta semana salió el exsecretario del Trabajo Javier Lozano Alarcón a defender su honor ante una nueva acusación de chantaje, otra que se le acumula en el sexenio. Y mientras el exsecretario del Trabajo ya prepara su nueva oficinota de senador, en la Cooperacha recibimos a las Obreras Insumisas, cooperativa surgida de los abusos laborales de una maquiladora de Tehuacán, Puebla.
Presente en el Año de las Cooperativas. En el Año de las Cooperativas. Ya son las 3 de la tarde con 4 minutos y como cada viernes a esta hora hacemos la Cooperacha con el colectivo El Coyote Itinerante al aire. Recuerden nuestros teléfonos en Radio Ciudadana, por supuesto, 5604-8229, 5604-7926 y 01800-670-1680. Nuestra página en Facebook, Radio Ciudadana, y nuestra cuenta en Twitter, @RCiudadana660.
Sandra Vázquez, buenas tardes, ¿cómo estás?
Pues, querido Héctor, muy bien, muy contenta de acompañarles.
Muy bien, pues fíjate que tenemos preparado un programa especial para nuestro auditorio aquí de la Cooperacha, porque vamos a hacer un enlace en cualquier momento con Reina Ramírez de la Cooperativa de Obreras Insumisas. Ellas están en Tehuacán, Puebla, y también tenemos aquí en la cabina a Lenin González del Frente Auténtico del Trabajo, quien estuvo dando asesoría, esta organización estuvo dando asesoría a la cooperativa, lo que ahorita es la Cooperativa de Obreras Insumisas, y vamos a escuchar, vamos a conocer en este programa un poquito de esta historia, de cómo ellas defendieron sus derechos laborales y en este momento son una cooperativa de obreras insumisas. Lenin, buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes.
Bueno, bienvenido aquí a la Cooperacha. En este momento ya tenemos el enlace con Reina Ramírez de la Cooperativa de Obreras Insumisas desde allá de Tehuacán, Puebla, a la cual vamos a saludar en este momento. Reina Ramírez, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, es aquí trabajando muy bien, gracias.
Muy bien, queremos conocer un poco aquí, el auditorio quiere conocer junto con nosotros, cómo inicia este trabajo de la conformación de esta cooperativa. Tienen una historia que tiene que ver con las maquiladoras allá en Puebla, que son el segundo lugar de exportación en el país.
Sí, bueno, esta iniciativa empezó hace más de 4 años a través de la defensa de los derechos humanos laborales, que trabajamos varias compañeras en las maquilas. Yo trabajé 10 años en la maquila y otras 5 o 10 dependiendo, y fue a través de un despido masivo que se dio en una maquiladora llamada Terrán, y a partir de ahí nos organizamos para defender nuestros derechos y lograr una liquidación, y después se formó la colectivo Obreras Insumisas.
Si podemos ir narrando esta historia, ¿por qué ocurrió este despido de trabajadores, este despido masivo?
Se dio por el cierre de la empresa, empezó a liquidar, a despedir a la mayoría de las trabajadoras y trabajadores que trabajaban ahí en esa maquiladora. Trabajábamos alrededor de 1,000 trabajadores y entonces se dio un despido masivo con esta cuestión de la crisis económica. Ese era como que el motivo por la cual cerraba la empresa, y desde entonces ha habido como que muchos cierres de empresas aquí en Tehuacán.
¿Cuáles han sido las condiciones de trabajo allá en la maquila, allá en Tehuacán?
Bueno, hablando de condiciones, pues la verdad son muy precarias. Ya no existen las prestaciones. Aquí las empresas, la gran mayoría de las empresas, no dan ningún tipo ya de prestación, desde el seguro social o utilidades o reparto de aguinaldo. No dan nada de eso. Y hasta inclusive en los centros de trabajo están en malas condiciones. Ajá. No hay un ambiente sano, pues.
¿Ustedes viven este despido masivo de trabajadores y después qué deciden hacer?
Pues nosotras decidimos organizarnos para lograr una liquidación digna, o por lo menos justa. Logramos entonces una liquidación del 75%, y después decidimos conformar el colectivo Obreras Insumisas, y a partir de ahí abrimos un proceso de capacitación a través de talleres, difusión de los derechos humanos, compartiendo nuestras experiencias de lucha para entonces, y después se fue fortaleciendo un poco más. Empezamos a crear a formar grupos, y después hace 2 años precisamente se integra este nuevo grupo, que es la cooperativa, que la integran 10 mujeres, e igual algunas inclusive todavía trabajan en las maquilas. Sí. Y en sus tiempos libres trabajan en la cooperativa.
Reina, ¿el conflicto ya está superado jurídicamente? ¿Cuál es la situación de ustedes como ex trabajadoras?
Bueno, ese conflicto ya se resolvió en el 2003-2004. Sí. Y ahorita como colectivo estamos en otros procesos. Ahorita estamos conformando otra cooperativa con las ex trabajadoras de exportadora de pantalones, que este es un conflicto reciente del año pasado. Y donde se logró un embargo junto con el colectivo y el Frente Auténtico de Trabajo. Sí. Y logramos un embargo precautorio, y ahorita estamos en este proceso de conformar esta nueva cooperativa.
Exportadora de pantalones, ¿cómo tomó este conflicto? ¿Cómo lo vivió?
Pues ahorita el proceso de juicio, el conflicto legal sigue en pie. Seguimos en la lucha para que ya muy pronto se dé un laudo. Fue un proceso bastante rápido, un juicio muy muy rápido. Apenas tiene un año y ya se está cerrando casi se cerró ya la instrucción. Ya nada más estamos esperando el laudo, pero desgraciadamente los patrones pues no permiten que... Bueno, ellos lo que han dicho, ¿no? Que no van a permitir que unos simples trabajadores les ganemos, ¿no? Entonces ellos han metido amparos para ampararse y seguir alargando el proceso del laudo.
Nos enteramos también, Reina, que habían sufrido algunas amenazas. ¿Ya se ha solucionado ese problema?
No, pues mientras no se termine el proceso legal, las amenazas siguen muy latentes, siguen ahí. Sí se han calmado un poco las cosas, pero sí, efectivamente tuvimos amenazas de muerte. Especialmente en 2 miembros del colectivo, a mí, a mi persona y a mi compañero Rodrigo Santiago Hernández.
Ajá. Siguen entonces el conflicto, sigue porque continúa el conflicto judicial, digamos.
Sí, okay. Sí, legal.
Muy bien, y en este momento, ¿cómo está trabajando la cooperativa? Estabas mencionando algo de algunas capacitaciones.
Sí, trabajamos con capacitaciones de autonomía económica, con nosotras y otros grupos que nos están apoyando también en el proceso de capacitación. Vienen algunos compañeros a darnos talleres sobre autonomía económica, y este nuevo grupo ya está en ese proceso. Ellos tienen la maquinaria embargada, entonces lo que vamos a hacer es empezar a usar esa maquinaria embargada a demostrar que no nos pueden quitar, ¿no? Porque es de los trabajadoras y trabajadores.
¿Qué están aprendiendo en esta cuestión de la autonomía económica, Reina?
Pues cómo trabajar en equipo, en grupo, qué significa la cooperativa, el trabajo horizontal, donde todos toman decisiones, y pero no, ahora sí que un trabajo sin patrón. Eso, en eso estamos trabajando.
Muy
también
bien.
Para la constitución de esta cooperativa.
Ahora platícame sobre la cooperativa, ¿cuántas personas son las que la integran?
En este están? Nuevo grupo de exportadoras son 15 compañeras.
¿15 mujeres?
Sí, 15 mujeres.
Todas mujeres. ¿Qué producen, Reina, y qué es lo que qué es lo que están trabajando?
Ahorita estamos trabajando bolsas con tela de mezclilla, en tela reciclada.
Sí.
Y también estamos pensando en hacer playeras.
Muy bien. ¿Dónde están ofreciendo sus productos, Reina?
Pues por ahorita solo lo estamos ofreciendo por internet y bueno, algunas organizaciones que en las que cuales estamos vinculadas, pues ya nos han hecho pedidos, hemos entregado pedidos de bolsa. Precisamente ahorita estamos trabajando en eso. Tenemos que entregar 500 bolsas para una clínica.
Ah, qué bueno. ¿Nos puedes decir en qué sitio de internet o cómo buscamos para que la gente que nos escucha conozca su producto?
Sí, bueno, está el Facebook del colectivo Bodegas Insumisas, ahí pueden encontrar información sobre el colectivo y el trabajo de autonomía económica de la cooperativa.
¿Nos puede repetir el Facebook?
Sí, está como colectivo Bodegas Insumisas.
Muy bien. Reina, después de vivir este proceso y de estar viendo cómo están trabajando las capacitaciones y ya la producción, ¿qué miras, qué necesita la cooperativa para continuar, para consolidarse?
Bueno, pues se necesitan varias cosas, ¿no? No sé, quizás fortalecernos un poco más, conocer un poco más de experiencias de otras cooperativas, donde veamos que sí se puede, y quitarnos esa venda de los ojos o esa idea en la mente de decir que no se puede, que claro que sí se puede, solo es cuestión de luchar y luchar por ese sueño y por esas cosas que realmente nos ayuden, ¿no? Y que no sean para los demás, que sean para uno mismo.
Sí, este programa también lo escuchan muchas mujeres. ¿Tienes algún mensaje particular para las mujeres que son trabajadoras así como ustedes?
Pues el mensaje que les podemos decir o compartirles es de que, pues, creo que la historia de este país o de esta vida la han hecho las mujeres, y creo que sí se puede. Y debemos de seguir adelante, ¿no? Hemos logrado muchas cosas como para decir, vamos para atrás, ¿no? No hay que retroceder, al contrario, hay que seguir adelante y avanzar.
Muy bien, Reina. ¿Aquí vienen a la Ciudad de México próximamente?
Sí, tal vez, posiblemente. No tenemos alguna fecha, pero pues no sé todavía.
Bueno, vamos a estar ahí al pendiente de ustedes, de su trabajo, a través de lo que nos acabas de decir, del Facebook Colectivo Obreras Insumisas. Reina, y te agradecemos mucho esta plática, esta entrevista desde Tehuacán, Puebla, aquí para el auditorio de La Cooperacha.
No, pues muchísimas gracias a ustedes.
Y pues seguimos aquí en La Cooperacha. Vamos a hacer en este momento una pequeñísima pausa y regresamos. Estamos platicando también con Lenin González y con Enrique Lascano del Frente Auténtico del Trabajo. Es una organización que asesoró a la Cooperativa Obreras Insumisas. Hacemos una pausa y regresamos.
La Cooperacha siempre en marcha. En el Año Internacional de las Cooperativas. Siempre en marcha.
Ya estamos de regreso aquí en La Cooperacha. Sandra Vázquez, tenemos una llamada telefónica.
Así es, Héctor. Juan Manuel, simplemente, yo ya le estoy poniendo otro apellido, Héctor Bautista. Juan Manuel de Iztapalapa dice: solidaridad con los trabajadores de Sandac y que vean a la cooperativa como una opción de vida.
Muy bien, Sandra, pues aquí acabamos de escuchar también esta experiencia de la cooperativa de Obreras Insumisas, y pues están con nosotros Enrique Lascano y Lenin González del Frente Auténtico del Trabajo. Pues ustedes les dieron asesoría a estas chicas de la cooperativa Obreras Insumisas, pero también conocen situaciones laborales como las de Sandac, ¿no es así, Lenin?
Sí, sí. Bueno, pues hace algún tiempo, por medio de la organización, se vincularon con los abogados y nosotros empezamos a tener contacto con las compañeras del colectivo. Ya anteriormente se habían dado otras luchas en maquiladoras, ahí precisamente en Tehuacán, donde el FAT había intervenido, Se dio una lucha en la maquiladora Vaqueros Navarra con el sindicato 19 de septiembre. Se ganó ese conflicto y la empresa Vaqueros Navarra dijo: se cierra la empresa porque no quiere un sindicato independiente, y la cerró con el apoyo de las autoridades de Tehuacán.
¿Por qué se dan estos conflictos laborales principalmente, Lini?
Pues principalmente por las condiciones de trabajo que hay en las maquiladoras, ¿no? La oferta que se ha venido haciendo desde la entrada de México al libre comercio, pues es que aquí hay mano de obra barata, no hay mano de obra de calidad, calificada también, pero bueno, principalmente es mano de obra barata. Por las características de las zonas donde se establecen las maquiladoras, pues hay pocas posibilidades de empleo, el campo está abandonado, no hay apoyos para los campesinos. Bueno, finalmente se genera como un caldo de cultivo en el que la maquiladora se convierte como en la única opción para trabajar, y el patrón pues pone las condiciones que quiere.
En la situación de las obreras insumisas, ustedes que las asesoraron, ¿cómo vieron ese proceso? ¿Qué es lo que sigue en el proceso judicial, el proceso jurídico que tienen las trabajadoras?
Pues habrá que esperar lo que pase con los recursos que está interponiendo la empresa y el sindicato charro de la CROC.
Sí, Enrique.
Pasa que esta situación de... En esta parte de Tehuacán, pues no es cosa extraordinaria, no es algo con lo que convivimos todos los días, y tiene que ver que en este país creo que es como una parte de la legalización de la ilegalidad, ¿no? Este no es un hecho aislado. Por mucho tiempo, de atrás para acá, para esta fecha, son la evidencia de esos procesos, ¿no? Y ese tipo de conflictos donde la autoridad está vinculada, ¿no? A la misma empresa, sindicatos blancos, vendidos, y que pues se llevan entre el camino a los trabajadores, ¿no? Sin importarle las familias, sin encontrar ningún tipo de derechos laborales, prestaciones, ya deja de un buen salario, ¿no? Lo básico para vivir, ¿no? Una prestación mínima, una demanda justa, ¿no? Por el trabajo que desempeña. Y muchos ya lo han dicho, analistas políticos, doctores, todo esto, ¿no? Que México se está convirtiendo en un paraíso de la maquila, ¿no? Empresas vienen, montan el negocio, se eximen de responsabilidades y obviamente se llevan entre los pies todos los derechos, ¿no? Entonces, por eso hay toda esta apertura, ¿no? Entonces, y el reclamo te conlleva a los despidos, ¿no? Despidos injustificados que se vuelven legales por la trama de la autoridad mediante los conflictos laborales, ¿no? Y como este está Tehuacán, ahorita ya se mencionó el caso concreto de Tlaxcala, ¿no? Despido injustificado sin ningún, bueno, gracias ni por tus servicios, ¿no? De un día para otro se cierra la planta, 400 y tantas familias a la calle. No importa que tenga 25 años de autoridad y no va a haber pago de acumulación de tiempo, ¿no? Entonces, y Parras, Chihuahua va en este camino y compañeros organizando, y por todos lados está esto, ¿no?
Sí,
entonces,
yo quería preguntarles, por ejemplo, ahorita en el caso de que escuchábamos en la entrevista con obreras insumisas, ellas tienen bajo resguardo la maquinaria como una garantía, ¿no? Para que se le cumplan sus derechos de liquidación, es lo que estábamos escuchando. Pero ¿qué otras experiencias ustedes conocen cercanas de este tipo de procesos que ustedes han asesorado?
Mediante esta práctica, nosotros como organización tratamos de hacer este vínculo, ¿no? De una lucha sindical, brindarle las oportunidades, ¿no? Para los mismos trabajadores y trabajadoras que se organicen como cooperativas, como empresas autogestionadas, que ellos se encarguen de llevar el motor de la empresa, de tomar las decisiones mediante asamblea, horizontalmente, y una repartición equitativa, ¿no? Tanto de responsabilidades como de beneficios. Y como estos casos concretos, pues una de las más importantes fue Unión Provisa, ¿no? De vidrio plano.
¿Dónde está?
Ya esta caducó, tuvo tiempo atrás, que fue una muy grande productora de vidrio aquí en la ciudad, prácticamente en Coacalco. Pasó este proceso, ¿no? Como ellos ahora, una experiencia clave ahora de cooperativa que existe, pues la cooperativa 6 de julio, ¿no? Vino de una lucha en Saltillo, una lucha que polarizó prácticamente a la ciudad, ¿no? A dos bandos, ¿no? De un lado trabajadoras y trabajadoras, y de otro lado empresas y autoridades, ¿no? Y hasta la fecha ese conflicto marca mucho, ¿no? Esta lucha la pierden los compañeros y compañeras en Saltillo, y de aquí deciden formarse cooperativa, ¿no? Ahora son cooperativa de ahorro y préstamo ya con 26 años de historia. Entonces, dentro de este proceso, y también venimos trabajando ahora, pues ahora que se menciona lo de cooperativas, Cooperativa Ceballos en Durango, ¿no? Comienza en el 95 un proceso también de recuperación de una empresa, los trabajadores toman la maquinaria y ahora están produciendo pantalones de mezclilla.
Muy bien, entonces, la cooperativa como alternativa ante estas cuestiones complicadas de derechos laborales. laborales violados. Vamos a hacer una pequeña pausa. En este momento vamos a escuchar la sección Voz de la Experiencia Cooperativa. Es la voz de los trabajadores de la Cooperativa Pascual. En esta cápsula vamos a escuchar la voz de Ricardo Domínguez y José Antonio Alcántara, quienes son integrantes de la Fundación de Trabajadores de Pascual, y nos van a platicar de la responsabilidad del acervo pictórico que poseen.
Voz de la Experiencia Cooperativa.
Esta sección es para ti.
¡A bailar!
Manito, manita, en el Año Internacional de las Cooperativas, escucha los testimonios, las experiencias y los valores cooperativistas.
2012.
Mi nombre es Ricardo Domínguez Mijares. Me honro en presidir la Fundación Cultural Trabajadores de Pascual y del Arte. Es una asociación civil la cual tiene como objetivo promover, incentivar y difundir las bellas artes y la cultura en todas sus manifestaciones, hacia y del pueblo mexicano, principalmente mediante las exposiciones del vasto acervo pictórico con el que cuenta la Fundación, tratando de generar conciencia en la preservación y desarrollo de nuestro patrimonio cultural, logrando la participación individual o colectiva para brindar así un servicio a través de la creación, uso y disfrute de la cultura, alcanzando con ello el mejoramiento en la calidad de vida y el fortalecimiento de nuestra identidad cultural, que es, creo que, primordial y fundamental para la Fundación.
Le saluda José Antonio Alcántara, tesorero de la Fundación Cultural. Hablar del origen de la Fundación Cultural y del surgimiento de esta necesariamente nos obliga a reconocer a uno de los movimientos laborales más representativos de la década de los años 80. Y me refiero concretamente al movimiento heroico sostenido por un grupo de trabajadores de la extinta empresa Refrescos Pascual S.A., ligada de manera indisoluble a la creación de la Sociedad Cooperativa Trabajadores de Pascual. La Fundación Cultural fija sus raíces en la solidaridad y apoyo de artistas del Salón de la Plástica Mexicana, el Taller de Gráfica Popular, Tepito, Arte Acá, la Escuela de Pintura, Escultura y Grabado La Esmeralda, y algunos artistas independientes. Todos ellos, convencidos del movimiento de los trabajadores de Pascual, deciden donar parte de su acervo, obras plásticas, a fin de que estas fueran subastadas, de tal manera que se pudiesen generar recursos para iniciar la parte productiva y de distribución de la recientemente creada Cooperativa Pascual. Y gracias al apoyo económico recibido, principalmente por parte del Sindicato de Trabajadores de la UNAM, y muchas otras razones impiden la subasta de la mencionada obra, por lo que los trabajadores, con la ayuda de los propios artistas, museógrafos e investigadores, deciden conservar este gran acervo, creando lo que hoy es la Fundación Cultural Trabajadores de Pascual. Esto como una respuesta y un agradecimiento por el apoyo recibido durante esos arduos y difíciles años del movimiento de huelga y para el pueblo mexicano.
Es un gusto y un placer tener aquí en las instalaciones de la Fundación Cultural a los compañeros del programa de radio La Cooperacha, y pues va un saludo a todos los radioescuchas.
Estamos de regreso aquí en La Cooperacha y nos hablaron de la Cooperativa Panamédica. Ella es una cooperativa de salud que desde hace 5 años están trabajando en el Centro Social de Villa Panamericana y que recientemente han vivido momentos de un conflicto en el lugar donde está la sede. Han vivido momentos de violencia por un grupo de personas que han intentado incluso desalojarlas. Nosotros desde aquí, de la Radio Ciudadana, desde La Cooperacha, nos solidarizamos con ellas, con las doctoras de la Cooperativa Panamédica, y estaremos al pendiente de la situación que tengan allá en su centro de trabajo, ahí en su cooperativa. Y pues seguimos aquí platicando precisamente con el Frente Auténtico del Trabajo, en una de esas, y los vinculamos para que tengan ahí algún tipo de asesoría de acuerdo al conflicto que están viviendo ahorita ya en Panamédica. Y Enrique y Lenin del Frente Auténtico del Trabajo, les quería preguntar, ¿a qué hay que estar como que atentos, al pendiente en este momento político mexicano? ¿Qué reformas debemos estar cuidando? ¿Qué es lo que debemos de proteger como trabajadores?
Bueno, pues lo que hay que estar atentos a la reforma laboral, ¿no? Y estos intentos se han venido haciendo desde hace...
Ya viene la práctica.
10, 15 años han tratado de reformar formalmente la ley, las leyes que regulan el trabajo.
¿Qué es lo que se ha estado buscando con esa reforma laboral?
Precarizar el empleo, por ejemplo, hay una, en la propuesta de reforma hay una parte que dice que si te despide el patrón, tú lo puedes demandar para que te reinstale, pero en caso de que ganes el juicio, solamente te va a pagar 6 meses de salarios caídos. Cuando lo que importa y la presión que hay para el patrón en un juicio de reinstalación, pues es que te pague todo el tiempo que dure el juicio, ¿no?
Tuvimos una experiencia de huelga con Morales Impresores. Esto duró 6 años en un movimiento de huelga, ¿no? Entonces, estamos hablando de nada más 6 meses de pago de salarios caídos. Pues la lógica es de aniquilar todo proceso de lucha sindical, ¿no? Criminalizar a los sindicatos independientes democráticos para que no se atrevan a organizar a los trabajadores y trabajadoras. Y también esta cosa del outsourcing, ¿no? El contrato, la subcontratación, ¿no? Ya no te contrata una empresa directamente, sino te contrata una subcontratadora. Quieres demandar a la empresa que es la que tiene la titularidad y entonces pues te encuentras, no se puede, ¿no? Legalmente no se puede, ¿no? Pero pues las cosas no pasan por casualidad, ¿no? Hay una mano que mece la cuna y es la que dictamina de qué manera se mueve toda esta onda, ¿no? Y estas cosas son cosas que vienen pasando ya desde hace mucho tiempo, nada más que ahora se quieren meter en el papel, firmarse y darlo ya por factura.
Muy bien, Enrique y Lenin, antes de que nos vayamos, porque ya se va a acabar la cooperacha, díganos, la gente que quiera asesorarse, los trabajadores que quieran asesorarse con ustedes, ¿dónde los pueden contactar?
En Godard número 20.
Godard número 20.
Colonia Guadalupe Victoria. También tenemos el link ahí en su página con ustedes, ¿no? Por el Facebook. El sector de economía social. Ajá. ¿Y
algún teléfono?
La página del FAT.
Pueden ir a Godard, que está cerca del Metro de la Raza. Pueden entrar a la página de internet del FAT. Es www.fatmexico.org.mx y el teléfono o los teléfonos son el 55 56 93 14 y el 55 56 93 17.
Brindamos asesoría sindical y también estamos trabajando en este proyecto de cooperativismo, ¿no? De una reorganización de la economía en base a la horizontalidad y participación colectiva.
¿Es muy caro?
No, somos cuates, ¿no? Entonces, pues de ahí hablamos y ya, ¿no? Nada más, si me dan chance de una super cifra, ¿no? Una compa que hizo el favor de sacar esto. Pues vivimos en un país con 112 millones de habitantes, ¿no? De los cuales más del 60% son pobres, ¿no? Y hay un comercial ahorita de esto del Pepe y Toño, que nos dicen que las empresas generan 9 de cada 10 empleos, ¿no? Entonces, pues nada más para que le saquemos cuentas y de en qué calidad de país vivimos, y pues ahí van responsabilidades, ¿no? Y entonces propagamos una economía solidaria, una base cooperativista autogestionada donde la producción se organice de abajo para arriba con una plataforma de participación ciudadana, ¿no? Entonces creemos que ese puede ser un camino de cambio social donde podemos meterle más allá de todas las cosas. Y tenemos pantalones de la cooperativa de Ceballos, de Durango, de Mezclilla, cooperativa de Puebla, fabricando mermeladas. Y tenemos un evento en Tepexoxuca, Puebla, vía UCIRED, un evento de economía solidaria, con la universidad de allá. Próximamente lo estaremos difundiendo para que se inscriban y está muy bueno, van ponentes de mucha categoría respecto a cooperativismo, economía solidaria, reunión como más o menos 30 cooperativas participan ahí para que se conozcan, se vinculen y hagan planes de transformación social.
De todo ello vamos a estar informando aquí en La Cooperacha. Enrique,
chido,
Lenin,
a todos por
nos
la
estamos
invitación,
escuchando, estamos gracias. Viendo, muchísimas gracias por haber hecho La Cooperacha esta tarde.
Gracias. Bueno, pues nos vamos. Gracias a Manuel Compatitla en la operación técnica, a Jesús Flores y a Gabo Palacios en la producción, a Pablo Correa, Israel Yame en la reporteada, mi queridísimo Héctor Bautista en la conducción
y Sandra Vázquez, por supuesto. Nos escuchamos
la próxima semana. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Y hacer la cooperacha, ¿eh?
El Instituto Mexicano de la Radio presentó La Cooperacha.
La Cooperacha.
La Cooperacha.
¿Qué vamos a dar?
Oiga, usted no deje de escucharnos la próxima semana, que por oír no se cobra. Solo le pedimos un tiempito que no afecte su bolsillo, porque La Cooperacha la hacemos todos y todas.
Esta cooperacha es pública y está prohibido su uso con fines monopólicos y transgénicos.